Mezcla, un podcast de La Diaria.
Hola, soy Leo Lagos, editor de Ciencia de La Diaria, y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mezcla en Cuarentena. Hay una pregunta que nos llega con cierta frecuencia a nuestro WhatsApp 099-555-533 que deja en evidencia que aún hay muchas cosas que no sabemos sobre este nuevo coronavirus. Las lectoras y lectores de La Diaria quieren saber si el haberse contagiado con el nuevo coronavirus hace que generemos anticuerpos que en un futuro nos puedan dar inmunidad ante una nueva exposición al virus. Esta es una pregunta extremadamente relevante, porque dado que no hay vacunas ni fármacos por ahora que nos ayuden a combatir la COVID-19, lo único que tenemos para defendernos de esta enfermedad son las medidas de higiene, de precaución, de distanciamiento social y, obviamente, confiar en la capacidad de nuestro sistema inmunológico. La pregunta es relevante y todavía no hay una respuesta científica contundente al respecto. Por ejemplo, el pasado 17 de abril, en el sitio de noticias de la ONU, se decía que los expertos de la Organización Mundial de la Salud advirtieron que, hasta ahora, la evidencia no ha demostrado que una persona que dé positivo para anticuerpos del coronavirus COVID-19 desarrolle una inmunidad ante la enfermedad. Sin embargo, lo que observamos, cuando miramos lo que pasa en China y en otros países, es que no hay casos de recontagios. Las preguntas entonces son varias. ¿Los anticuerpos que generamos nos protegen ante un nuevo contagio de la enfermedad? Y si es así, ¿nos protegen por un mes, por dos meses, por un año? Entonces vale la pena recordar que llevamos apenas 4 meses conviviendo con este nuevo virus en este planeta. Es imposible saber, porque los primeros casos se dieron en China a fines de diciembre, si la inmunidad contra el SARS-CoV-2 se mantiene por más de 4 meses. Una cosa es la ciencia y otra cosa es la futurología. Y encima la ciencia está trabajando a ritmos que eran impensables antes, y no que eran impensables porque los científicos y las científicas trabajaran lentamente, sino porque hacer ciencia de calidad lleva tiempos y el respeto de pasos y procedimientos que aseguran que lo que se afirma en un trabajo científico está respaldado por la comunidad científica. Para hablar de este tema de la inmunidad, nos ponemos en contacto con Adriana del Faro, de la sección Virología del Instituto de Biología de la Facultad de Ciencias, e investigadora grado 4 del PDCIVA, coordinadora del área Biología.
Quiero hacer un par de puntualizaciones antes que capaz que esa parte de esto, pero me parece que tiene que ver. Para mí se está viviendo un fenómeno extra del COVID-19, pero relacionado con el COVID-19, en lo que es el tema de la literatura científica. ¿Ah? Vos sabés, Leo, porque hemos hablado con muchos investigadores, que nuestro mecanismo de comunicación científica es escribir un paper, mandarlo a una revista, eso pasa por una revisión por pares, generalmente bastante fuerte, ¿verdad? Bastante crítica, ese paper va, viene, se piden explicaciones, se piden aclaraciones, se piden experimentos muchas veces, y finalmente ese paper se publica. En ese momento, por la pandemia y por todo lo que ya sabemos, la ansiedad y la necesidad de tener información, había una explosión de todo un montón de sitios, BioRxiv, MedRxiv, de toda la área biológica relacionada, que son repositorios de papers que no han pasado por revisión. O sea, yo escribo el trabajo tal cual como si lo fuera a mandar a una revista, y eso se deposita en ese sitio, que es un sitio libre, pero tiene el pequeño, gran detalle de que esos papers no han sido sometidos a revisión por pares. Quiere decir que, yéndose a un extremo, si yo escribo la historia de Caperucita Roja en formato paper y lo subo a ese repositorio, está subido ahí, pero eso no está revisado por pares. Muchos de los trabajos que la gente toma como verdad revelada son papers que están depositados ahí. Entonces, eso hay que tomarlo con muchas pinzas, con mucho cuidado. Por supuesto que lo de la revisión no es la panacea del universo y tiene un montón de otros problemas, pero es como un paso básico que muchos de esos trabajos no han pasado. Muchas de estas informaciones que están circulando, la cloroquina, los antivirales, los test de ELISA para anticuerpos, no sé cuánto, no sé qué, están en ese tipo de artículos que quizás muchos de ellos finalmente se han publicado porque han sido revisados, se han sido criticados, etcétera, etcétera, pero que no, al día de hoy no lo está. Haciendo esta salvedad, yo te puedo decir que, en mi opinión, al día de hoy nosotros no sabemos si las personas que se han infectado tienen una inmunidad protectora de corto plazo o de largo plazo. ¿Por qué? Porque recién hace menos de 4 meses de que esta historia empezó. Entonces, aunque hubiéramos agarrado el primer suero del primer paciente de Wuhan de mediados de diciembre de 2019, tendríamos que tener a ese individuo y hacerle tomas seriadas de suero, las guardamos en el freezer, y cuando tenemos prontos los ensayos que son capaces de detectar anticuerpos, lo probamos, solo vamos a poder decir, en el mejor de los casos, que esta persona tiene una respuesta inmune o una IgG que dura 4 meses, pero tampoco sabemos si esa respuesta inmune la va a proteger al año siguiente. Es una cuestión de que los estudios serológicos que permiten determinar eso, lastimosamente, llevan tiempo, por 2 razones. Primero, porque tenés que poner a punto, primero que nada, la detección de anticuerpos. Una vez que vos tenés un buen kit de detección de anticuerpos, después hay otra etapa que tenés que ver. Ok, esos son anticuerpos. ¿Son capaces de neutralizar el virus o no? Y son 2 cosas distintas que un poco se confunden, que yo agarre un paciente que se recuperó, que esencialmente hay dos tipos de anticuerpos que se pueden mirar rápidamente, o tres. La IgM, que es son por definición los que te están diciendo que hay una infección aguda. La IgG, que es la que eventualmente a futuro te puede dar algún grado de protección. Y en el caso de las infecciones respiratorias, también se pueden mirar IgA. IgA también te puede dar un grado de protección que generalmente suele ser más corto, y en realidad lo que nosotros tenemos que mirar es si esas IgG, primero que nada, cuánto duran, si es una respuesta que se mantiene en cuanto a título a lo largo del tiempo, pero después hay que hacer otro tipo de ensayos que hay que ver a ver si esos anticuerpos que tiene el individuo son capaces de neutralizar el virus, es decir, unirse específicamente a los receptores del virus y por lo tanto impedir que ese virus pueda entrar en una célula. Probablemente las personas tengan anticuerpos neutralizantes, ¿tá? La gran pregunta es en qué cantidad y cuánto duran en el tiempo.
No hay ninguna ciencia que pueda decirnos si esos anticuerpos duran más de 4 meses, que es el tiempo máximo que tenemos de personas infectadas.
Exacto. O sea, para saber eso, para saber de acá al año que viene, por decir algo, yo te puedo decir, bueno, esta persona tiene anticuerpos neutralizantes y los tiene en gran cantidad, en gran concentración, ¿tá? Que eso probablemente ocurra, porque bueno, son las personas que se recuperan, ya que claramente no hay una terapia específica para el virus, en definitiva se terminan recuperando en función de su inmunidad, tanto celular como humoral, porque recordemos que vos tenés una respuesta que tiene que ver con la célula, con las citoquinas, con no sé qué, y además los anticuerpos. Probablemente sí. Ahora, la gran pregunta es cuánto dura.
Estamos en una etapa donde los distintos países, y el nuestro también, tratan de encaminarse hacia formas de reabrir sus actividades, ya sea por la presión económica, pero también por consecuencias sociales que está teniendo todo esto. Y todos apelan a basarse en la mejor evidencia científica. Pero incluso la idea del aplanar la curva se basa en que el contagio sea lento y las personas adquieran cierta inmunidad, ¿verdad?
Sí. El modelo, como decís vos, es que la mayoría de las personas se infecten, pero lentamente, para no saturar el sistema de salud. Pero acordémonos que vos podés tener contacto con el virus y hay como varias categorías. Tuviste contacto, fuiste asintomático, fuiste oligosintomático o desarrollaste una enfermedad que terminaste en un CTI. Incluso vos podés haber tenido un contacto con el virus ni siquiera haber estornudado, y eso igual te va a dar probablemente una respuesta igual de anticuerpos. Entonces, en la mejor hipótesis, uno puede pensar que esos anticuerpos, por lo menos en estos meses invernales, te pueden llegar a dar un grado de protección. Pero la verdad verdadera es que no lo saben, porque anticuerpos va a haber, pero no lo sabemos hasta que no veamos, no sigamos testeando a las personas. Entonces, ahí me parece que hay que combinar como varias cosas en lo que es la supuesta salida paulatina de la cuarentena, ¿no? Yo coincido con la estrategia de aplanar la curva. Y en el caso de hacer una reapertura como la que se está haciendo, que es la famosa teoría de las cuarentenas interrumpidas, en realidad uno lo puede hacer, pero hay que hacerlo con muchísimo cuidado y teniendo la garantía de que vos vas a poder detectar rápidamente cuando empieza a haber un aumento en los casos y eventualmente en los casos graves. ¿Va? Entonces exige un monitoreo muy, 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 muy fuerte sobre la población, que incluye también no solo los casos clínicos con síntomas, sino asintomáticos, etcétera. Vos tenés que prever, cuando empezás a largar a la gente a la calle y que todo vuelva a la normalidad, vos tenés que tratar de que ese nuevo pico que te va a aparecer en toda esa gente susceptible que se va a empezar a enfermar, que ese pico después no se te vaya de las manos. Porque una vez que vos largás, que abrís la canilla, después volver a cerrarla te va a demorar como unos 15 o 20 días, ¿se entiende? Cuando vos empezás a ver el aumento, eso después no baja rápido, porque ya empezó a haber circulación en determinados ámbitos y eso no es inmediato. O dices, bueno, mira, yo vi un aumento de los casos, listo, encajo cuarentena otra vez. Pero esa bajada de casos por la nueva cuarentena va a tener un delay que tiene que ver con cuántas personas se llegaron a infectar. Lo que pasa es que a mí lo que me genera duda es que yo no estoy completamente segura de que los números actuales sean reales. O sea, yo veo los test que se hacen por día, de los cuales algunos son a las mismas personas que ya sabíamos, o sea, que son nuevos test a personas que ya estaban diagnosticadas para ver el seguimiento, etcétera, etcétera. Yo no estoy tan convencida de que estemos en un nivel de testeo tal que permita hacer esta estrategia de decir, bueno, larguemos la cosa para que la gente, el virus empiece a circular un poquito y todavía estamos holgados en cuanto a camas hospitalarias y a camas de CTI. Esa es la parte que yo sinceramente no lo tengo tan clara. Sé que se está haciendo un esfuerzo, sé que ha habido algunas cuestiones, algunas inconsistencias, algunos problemas con los costos y los test, algunos líos ahí, falta de insumos, falta de escasez de hisopos, problemas logísticos para ir a testear a la gente, eso sé que se está tratando de mejorar, pero me parece que el nivel de testeo, que me lo creo y es real, no está distribuido uniformemente como para que eso sea una fotografía real de lo que está pasando en todo el país, ¿me explico? También entiendo que, o sea, nosotros llevamos la bandera de la virología y todo es hermoso, pero bueno, hay otras cuestiones complicadas, económicas, todo lo que ya sabemos, gente con grandes problemas de trabajo y tal y tal. Mi postura personal, mía, de mi familia, de la gente que yo conozco, hay que dejar que la gente que no tiene más remedio que salir, salga. Para proteger a esa gente de la mejor manera, los que no precisamos salir, porque podemos trabajar, porque podemos dar clase por internet, etcétera, 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 no tenemos que salir. Eso es lo que yo creo, al menos por ahora.
Escuchábamos a Adriana del Faro, de la sección Virología del Instituto de Biología de la Facultad de Ciencias. Queda claro entonces que en estos tiempos se está mezclando ciencia con impaciencia. Necesitamos datos cuanto antes porque esta pandemia es real y nos está afectando a todos, tanto en nuestro país como en el resto del planeta. Tenemos que tomar decisiones y queremos basarlas en la mejor evidencia. Sin embargo, la evidencia no es algo que uno obtiene llamando a un número telefónico y esperando que un delivery nos la traiga a casa calentita. Por más información sobre el coronavirus y noticias del Uruguay y del mundo, ladiaria.com.uy.
Conducción: Leo Lagos. Participación: Amanda Muñoz. Edición: Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.